COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20 de nuevo te acompaña tu sintonía más próxima. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de FM. Tiempo para conocer la última hora que nos está dejando esta jornada de jueves 3 de septiembre del 2020 en nuestra ciudad y también en su área de influencia.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
A esta hora os podemos contar que The Ritz-Carlton Yacht Collection, la división de cruceros de lujo de la multinacional y propietaria del astillero Hijos de J. Barreras, acaba de confirmar su intención de construir dos nuevos buques en la grada viguesa, los hermanos de Lebrima, y han trasladado su compromiso con el futuro de la empresa ligado a la resolución de los problemas heredados. En las últimas horas se reunía este grupo que lidera Barreras con las auxiliares del sector, porque sabéis que tienen una deuda importante precisamente con estas empresas de Vigo y comarca a la hora de abastecer ese material para el crucero de lujo que allí se está construyendo, y por lo tanto el primer empaque era anunciarles esta noticia que ya se ha hecho pública esta mañana. Dos nuevos barcos se van a construir en el astillero Barreras.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
A esta hora queremos saber qué pasa con el Celta y también con balonmano. Antonio Estevez, buenos días.
Hola, muy buenos días, porque debuta esta tarde 3:30 en Málaga, en Alaurín de la Torre, Mecalia Atlético Guardés. Se enfrenta a Aula Alimentos de Valladolid, partido de cuartos de final, buscando su primer título copero. Tiene ya el de Liga en sus vitrinas, pero buscando el conjunto del Baixo Miño su primer título copero. Si hoy gana, jugaría semifinales el sábado, pasado mañana sábado, y de ganar semifinales, la gran final el domingo.
Que tengan suerte. ¿Y del Celta alguna cosilla?
Pues del Celta recordar que ayer el segundo bolo del verano y primera victoria, en este caso en Balaídos, 2-0 ante el Lugo. Le costó arrancar al equipo de Óscar García Junyent. Llegaron tras el descanso los goles. El primero de un renacido, de un recuperado. Intenta poner freno a la ilusión por los precedentes existentes el técnico de Sabadell con Emre Mor, pero sin duda el turco está siendo la revelación positiva del Celta en esta época de verano. Suyo fue, tras acabar una combinación entre Aspas y Nolito, suyo, de Emre Mor, fue el gol de el primer gol del equipo vigués. De penalti marcaría Yago Aspas el definitivo 2-0. Y una buena noticia, tras el entrenamiento de esta mañana, el club ha confirmado que Denis Suárez recibe el alta médica y está por completo a disposición de Óscar. Ayer ni estuvo convocado Pione Sisto, además de lesionados y de los internacionales Okayo Kuzlu y Fran Beltrán.
Muchas gracias, Antonio Estevez.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 3266.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hoy en COPE Vigo queremos trasladarnos hasta el concello de Oya para poder dialogar con su alcaldesa Cristina Correa. Varios acontecimientos se van a producir en las próximas fechas y también distintas intervenciones con relación a obras que quiere acometer aquel concello podrán comenzar su andadura para dar servicio a los vecinos y vecinas de aquel concello. Alcaldesa de Oya, Cristina Correa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ben, acaba de finalizar unha rolda de prensa que estaba prevista para media mañán, onde o concello, en colaboración con distintas entidades, presentou unha nova proba, unha actividade de senderismo, unha actividade para percorrer todo o entorno do termo municipal e tamén de outros concellos?
Esta prova deportiva non é realmente a 15K, ¿no? A 15K pues viñámosla celebrando todos os anos, onde participábamos tres concellos, colaborábamos tres concellos, pero este ano, debido ás circunstancias sanitarias, a organización reconfigurou e replanteou unha nova iniciativa que está ahora moi de moda e que, bueno, é bastante pouco coñecida na zona, e se vai a organizar unha marcha nórdica. Pues a marcha nórdica consiste en que se fai como senderismo, se vai andando con dous bastóns, e eses bastóns sirven para impulsar, se non vas apoiado como cando paseas nos bastóns, senón que te ten que axudar para impulsar o corpo e ir avanzando. E ten, bueno, moitos beneficios para a saúde, e, bueno, unha práctica que vai a poder permitir desde o punto de vista sanitario, dadas as circunstancias, respetar o protocolo as distancias, e se celebrará o 26 e 27 de setembro con saída en Oia, e serán dúas etapas de aproximadamente uns 45 kilómetros, e por tanto aqueles que os apetece disfrutar dunha xornada deportiva seguindo protocolos sanitarios e disfrutar desta costa de Oia e do camiño portugués da costa e dos sendeiros do río Miño, pois é unha oportunidade única, onde recordo que son prazas limitadas, e por tanto, pois, na página web laicónica.es poden inscribirse.
Aproveitamos esta información da alcaldesa de Oia, desa transformación da antigua actividade deportiva 15K transformada ahora en marcha nórdica, para saber como transcurriu no verán ese camiño portugués da costa a su paso por Oia. Moitos visitantes?
Bueno, hubo visitantes que parecía tamén complicado, ¿no? Se no mes de maio mo preguntades, pero evidentemente a diferencia de outros anos, se van a pasado batiramos récords e viñeran uns 3.500 peregrinos que pararon na oficina de turismo, porque puderon pasar moitos sin parar na oficina de turismo. 3.500 na etapa esta de xuño ata setembro, e agora no que levamos de xullo e agosto, pues vieron aproximadamente 700 peregrinos, maiormente de nacionalidade española.
Importante o dato, que tamén permitiu outros concellos recibilos, porque evidentemente o camino portugués da costa en territorio español comeza na Guarda e rematan esa confluencia con troncal desde Portugal, camiño de Redondela. Por outra banda, os veciños de Oia van a dispor máis pronto que tarde dunha nova biblioteca?
Vamos a reconfigurar a antigua biblioteca nunha aula de novas tecnologías para, pues, tamén dotar dun espacio onde os chavales e chavalas, os que xa están ao mellor nun nivel máis avanzado, poden dispoñer dun espacio para facer traballos e tamén para poder tamén o concello organizar cando se poida, ¿no? Respetando as distancias, organizar cursos de formación, bueno, pues, era unha demanda e unha necesidade que tiña o concello, e vámoslo a cometer en breve.
Alcaldesa, como se presenta este novo ano por diante? Ainda meses deste ano, pero xa en previsión de acometer seguramente proxectos de cara ao ano 21.
Estamos plantexando xa o que sería a programación do ano 2021. Evidentemente, unha programación que hai que ter en conta que vai haber reducción no presupuesto, no orzamento. E, bueno, ahora mesmo centrados no tema da pandemia, en colaborar ca escola infantil, cos colexios, porque xa de maneira inminente abren e evidentemente necesitan do noso apoio para ultimar detalles para facilitar a incorporación dos nenos e nenas do concello.
Pois moitas gracias, alcaldesa de Oia, Cristina Correa, por estar en directo aquí nos micrófonos de COPE Vigo e poder ofrecernos eses proxectos que ten para os próximos meses de cara a satisfacer as demandas dos veciños e veciñas dese municipio. Bo día, alcaldesa.
Venga, igualmente, hasta logo.
Seguimos en COPE y ahora mismo vamos a conectar ya con nuestros amigos de COPE Pontevedra y vamos a llevar adelante esa media hora de programa que todavía nos aguarda hasta las 2 de la tarde. ¡No os marchéis!
We'll be right back.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos todos a este mediodía en COPE para toda la provincia de Pontevedra. Unión de fuerzas desde la 1:30 hasta las 2 de la tarde en las frecuencias de COPE+. Nos escuchas en el 96.7 y en el 104.7 de FM. Desde el norte de la provincia os saluda un servidor, Pablo Romero, acompañado también por Silvia Vieito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Silvia.
Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal?
Y desde la ciudad olívica, Antonio Bernárdez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañeros de Pontevedra? Buenas tardes.
Permitidme decir que también es fundamental la labor de Antonio Vilela y de Rodrigo Rodríguez en el control de sonido para que esta programación suene así de bien. Tenemos muchos temas, muchas curiosidades y anécdotas que contaros en esta media hora que tenemos por delante, pero si os parece, compañeros, antes vamos a repasar la información de última hora de la actualidad más cercana. Y lo vamos a hacer empezando en la ciudad de Lérez. Silvia.
Pues en Pontevedra tenemos el anuncio de que en 2 meses terminarán las obras de la calle Loureiro Crespo en el tramo más cercano al Hospital Provincial. Hoy el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores ha visitado esa zona donde se está trabajando ahora más intensamente frente al antiguo cuartel. Ese tramo hasta la pasarela en noviembre debería estar de nuevo abierto al tráfico. En lo que es toda la obra hacia el barrio de Castañal, hasta mayo o junio de 2021 no está previsto que se termine, aunque se van cumpliendo los plazos a pesar del parón obligado por la cuarentena durante 15 días para la construcción. Y sobre los detenidos de Vilagarcía con 2 kilos de cocaína, están declarando esta mañana en el juzgado de Caldas y esperamos conocer qué medidas se decretan para estos 2 hombres con un amplio historial policial.
La última hora, a las 2:20 en el informativo para el norte de la provincia de Pontevedra, en las comarcas de Pontevedra, Caldas y Osalnés. Pero desde el sur, ¿qué sucede en Vigo y su área metropolitana, Antonio?
Pues desde Vigo podemos contar a todos los oyentes de la provincia de Pontevedra de COPE que Terras Gauda impulsa un proyecto de I más D más I en alianza con una bodega biodinámica de Argentina para mejorar la biodiversidad de los suelos de sus viñedos. Y que por otro lado, Ritz Carlton confirma su intención de construir otros 2 buques en barreras y resolver los problemas heredados. Y por último, que sepan también los oyentes de Pontevedra que aquí en Vigo la situación del coronavirus arroja un saldo en el día de hoy de 302 pacientes activos, de los cuales 291 se recuperan en sus casas, 11 están hospitalizados y hasta la fecha se han recuperado ya 2.372 personas.
Aumenta paulatinamente el número de infectados en el área de Vigo y también en el de Pontevedra y Osalnés. Son noticias que te contamos en este mediodía en COPE para toda la provincia de Pontevedra.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Además del coronavirus, también queremos contarte buenas noticias y es el comienzo de la vendimia en las bodegas de la denominación de origen Rías Baixas. Queremos saber qué previsiones hay en este 2020.
Pues se lo vamos a preguntar a un especialista como es el director técnico del Consejo Regulador Rías Baixas, Agustín Lago. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y cómo viene la uva este año en cuanto a cantidad y calidad?
Bueno, pues teníamos unas estimaciones que hacemos todos los años, más o menos sobre la primera quincena del mes de julio, que parece que son expectativas que se cumplen, irán sobre 37 millones y medio de kilos, que nos supone pues un aumento en volumen más o menos de un 15% respecto a la campaña pasada, lo cual pues es muy positivo. En lo que respecta a la maduración y las esperanzas de buena calidad de la uva, pues están puestas totalmente en ella. Estos días los técnicos están haciendo los muestreos para buscar el momento óptimo de vendimia y las primeras vendimias que se están produciendo estos días son muy esperanzadoras y parece que el estado de la uva es muy bueno.
¿Y hay diferencias entre la maduración en el Valle de Osalnés, por ejemplo, y en la subzona do Rosal?
Bueno, existen diferencias normalmente desde del territorio que abarcamos, ¿no? Desde el sur, las zonas más al sur, como pueden ser Rosal y Condado, que son las que normalmente primero comienzan, hasta el norte en la zona de Luya. Además de eso, lógicamente, pues interviene ya factores incluso microclimáticos y de exposición de cómo están situados los viñedos. Digamos que cada vez pues la vendimia se va produciendo de una manera más uniforme, también yo creo que un poco derivado del cambio climático que se produce en general, pero sí que hay, pues digamos, más que en la parte cualitativa, pues en la parte del momento óptimo de vendimia, donde puede haber una diferencia de una semana en algunas veces entre unas zonas y otras.
¿Y este año, este verano, tantos días sin llover le ha venido bien a los viñedos?
Bueno, tuvimos, la verdad que fue un año complicado, digamos, porque primeramente tuvimos una época en que prácticamente teníamos ya problemas incluso de cierta deshidratación de la uva, que nos venía mal, lo que pasa que afortunadamente hace ya una semana y pico nos vinieron unas lluvias en esos frentes que entraron y nos vino muy bien, ya no solo porque la uva se estaba deshidratando, sino para la propia salubridad de la planta, ¿no? Al final somos una zona muy lluviosa, pero evidentemente también por nuestro terreno tan arenoso, pues la sequía, pues cuando ahí se producen pues tiempo seguido sin precipitaciones, también es un problema.
Y hablábamos de esas diferencias, incluso los microclimas de cada bodega en particular, depende de cómo esté situado cada viñedo. A pesar de estar tan lejos también desde Luya hasta el sur de la provincia de Pontevedra, ¿qué tienen en común los vinos de cada ayuntamiento que está dentro de la denominación
bueno,
de origen Rías Baixas?
Lo que tienen en común, evidentemente, son un clima más o menos homogéneo, aun con pequeñas diferencias, evidentemente un terreno básicamente silíceo y arenoso, y bueno, pues la influencia del Océano Atlántico a través de sobre todo la influencia del anticiclón de las Azores y el clima que produce a lo largo del año.
Y en cuanto a esa etapa de la vendimia, ahora en los próximos días no hay previsión por ahora de que vuelva a llover. ¿Cuándo se podría entonces terminar? ¿Me escuchas, Agustín, o me has perdido?
Hola.
¿No me escuchas? Ahora ya me... Pues parece que hemos perdido esa comunicación. Esa comunicación que estábamos manteniendo con el director técnico de la denominación de origen Rías Baixas, que nada, le preguntábamos por las expectativas para finalizar. Seguro que en el mes de septiembre podrían terminar todos los trabajadores de recoger la uva, ese primer paso que ya ha dado comienzo en las primeras bodegas de la denominación de origen Rías Baixas y que todas se espera que la próxima semana ya estén trabajando. ¿Tenemos novedades sobre esas pruebas que se están haciendo también a todos los temporeros que antes de entrar en las viñas se tienen que hacer los tests serológicos del Sergas? Y de eso vamos a hablar en este tiempo de mediodía, porque el Consejo Regulador Rías Baixas hoy ha facilitado tanto esos datos del control en la pandemia de pues estas circunstancias en las que nos encontramos y en las que tienen que trabajar, como también datos sobre las previsiones de recogida de uva de esta temporada 2020 y de las pérdidas en estos meses de cuarentena.
Pues sí, Silvia, así que las expectativas están puestas en recoger 37 toneladas y medio este año.
Eso es lo que nos estaba diciendo el director técnico del Consejo Regulador. Pero además, como decía, esta mañana ha estado en Pontevedra el conselleiro do Medio Rural. Estaba para presentar su apoyo a todas las denominaciones de origen de Galicia durante esta vendimia.
¿Y cuál va a ser el papel de la Xunta de Galicia?
El de control e inspección, porque aunque este año en particular la Xunta, a través del Sergas, también ha facilitado a las bodegas que los temporeros se hagan test serológicos para poder detectar posibles positivos por COVID-19 antes de que empiecen a trabajar en los viñedos. Esa es la colaboración particular de este año. El consejero de Medio Rural, si nos centramos en este tema del coronavirus, nos ha dado la cifra de positivos detectados en toda Galicia gracias a estas pruebas. Es cierto que José González mezcla test serológicos y pruebas PCR porque, pues como a los profesores, a los trabajadores de la vendimia, se les está haciendo ese test serológico de anticuerpos que consiste solo en un pinchazo en el dedo. Solo en caso de que el resultado no sea negativo, se haría ya una PCR para confirmar si esa persona es negativa o positiva. Vamos a escuchar al conselleiro do Medio Rural sobre estas pruebas.
Todos os temporeiros que están nesta vendimia están sometidos a test PCR. Temos aproximadamente 2.500, 2.400 e algo temporeiros inscritos. Levamos nestes momentos, non se incorporaron todas as vendimias, levamos máis de 1.500 test PCRs con un total de 7 positivos. É dicir, é prácticamente anecdótico o número de positivos nestes momentos. Pero en todo caso estamos garantindo a través da realización dos PCRs que se fan con protocolos sanitarios que non haxa nas viñas ou polo menos que haxa menos posibilidades de ter xente pois con coronavirus neste momento nos nosos viñedos.
Son 7 positivos en 1.504 pruebas, para ser exactos. Todavía quedan otras 1.000 por hacer de aquí a que todas las bodegas de Galicia empiecen la vendimia. Las precauciones para evitar contagios son la novedad. Pero entonces, ¿cuál es esa colaboración habitual entre la Consellería do Medio Rural y los consejos reguladores?
Pues el apoyo con 15 personas este año para las inspecciones que buscan certificar que los vinos cumplan con todos los requisitos de una denominación de origen. Vamos a escuchar de nuevo al conselleiro José González.
Os consellos regulares das denominacións de origen teñen dúas funcións principais. Unha delas é garantir o produto que está certificado e outro é, por suposto, tamén apoiar a promoción a comercialización. Por lo tanto, os consellos reguladores de por sí cada ano teñen unha serie de controladores que basicamente o que se adican é a verificar, en primeiro lugar, a procedencia da uva, verificar tamén que esa uva corresponde, por suposto, a parcelas titulares inscritos no rexistro vitícola de cada denominación de orixe e, ademais, tamén comprobar que non se superan os rendimentos máximos. Nos o que facemos, co noso apoio, con estas 15 persoas que forman parte do noso plan de apoio, é complementar ese traballo das denominacións de orixe.
El conselleiro do Medio Rural concretaba tamén que estas inspecciones suelen ser programadas, aunque puede haberlas por sorpresa.
Dende o día de hoxe nos poñemos a disposición deles e combinamos os seus controles con controles que facemos nos a partir dos propios análises de riesgos que podamos ter nese desenvolvemento. Si cualquiera de vos asiste a unha vendimia, pois veredes en moitas ocasións a xente que leva un chaleco ou venda a denominación de orixe ou da Xunta que está facendo controles que poden ser, como digo, na viña, poden ser nas bodegas e poden ser no momento posterior, unha vez que está recollida a uva, nos controles que se poida facer do mosto ou do viño. Tamén teño que decir que son controles nos que normalmente as bodegas pois teñen coñecemento, pero tamén poden ser controles aleatorios, controles sin previo aviso. En definitivo, o que buscamos é garantir o cumprimento estricto de toda a normativa dos consellos reguladores.
Pues así está empezando la vendimia de la pandemia, pero nos queremos interesar también por cómo está capeando el temporal la denominación de origen Rías Baixas.
Pues mejor de lo esperado, la verdad. Hablan las cifras. Durante el confinamiento, con toda la hostelería cerrada, el Consejo Regulador cifra en un 30% las pérdidas con respecto al año pasado. Después de haber tenido 3 meses los restaurantes cerrados, se han superado las expectativas al volver a abrir. La reducción por ahora está en un 12,5%, que es mucho menos de lo esperado. Lo ha confirmado esta mañana el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas, Juan Gil de Araujo.
Creo que terminamos la campaña o terminamos estos días con una reducción del 12,5% aproximadamente, pero hay que tener en cuenta además que la campaña que esta campaña 2019-2020 la cantidad cosechada fue menor, con lo cual el daño realmente desde el punto de vista de la calificación no es muy importante. Otra cosa es que las bodegas hayan incrementado el stock de vino sin vender, o que haya bodegas que hayan sufrido más que otras, porque hay de todo, hay bodegas que han sufrido, hay bodegas que han vendido más que el año pasado porque están más dedicadas al sector de la alimentación, pero en general los temores iniciales que teníamos de que esto pudiese ser una debacle completa, pues afortunadamente no se han visto confirmados y esperemos que sigamos así.
Hay que decir que ha pesado mucho el mercado internacional. Los vinos Rías Baixas están muy bien situados en el mercado asiático o en el estadounidense, y productos de calidad como los vinos gallegos han sufrido menos esta crisis económica.
Pues nos importa la vendimia en este año atípico por el coronavirus, y también nos importáis todos aquellos que trabajáis en el mar. La Consellería do Mar y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca financian unas jornadas para acercar el marisqueo a la comunidad educativa en las localidades de Bueu, a Pobra do Caramiñal y también en Redondela.
Los GALP Ría de Pontevedra, Ría de Arousa y Ría de Vigo Aguarda organizan este congreso el 24 y 25 de septiembre al amparo del proyecto de cooperación Mar das Illas.
Analizado este contexto, vamos a conocer en qué consiste con la gerente del GALP Ría de Pontevedra, Laura Nieto. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Se trata de una experiencia más para valorar, ¿no?, el esfuerzo que hay detrás de un mejillón, una almeja o un sargo.
Sí, efectivamente. Nosotros, como grupos de acción local del sector pesquero, pues tenemos un mandato, que es buscar las maneras de que el sector pesquero diversifique a su actividad económica. Y una de las cosas que se nos ocurrió es promover estas actividades de pescaturismo y turismo marinero. Es decir, que los pescadores y las mariscadoras vengan a conocer como una actividad turística dentro de su, sin salirse de su propia actividad pesquera o marisquera, pues vengan a conocer al público lo que hacen para que, efectivamente, como tú decías, pues se valore el trabajo que hay detrás de cada mejillón que nos comemos, de cada pescado que nos comemos.
Una apertura de puertas al fin y al cabo para todos esos sectores relacionados con el mar. Son muchas las conferencias, al final las actividades divulgativas a llevar a cabo. Entre ellas destaca particularmente esa visita guiada al Parque Nacional de las Islas Atlánticas. ¿En qué va a consistir?
Pues sí, esto forma parte de la actividad de esta jornada internacional de turismo marinero. En mal año se nos ocurrió hacer una jornada internacional porque, bueno, hemos tenido que transformarla en un formato webinar. Claro, no es fácil que a día de hoy conseguir una movilidad, y tampoco es deseable, ¿no? Yeah. Depende de personas de otros territorios a aquí. Por lo tanto, hemos transformado esa jornada internacional en un formato webinar y mantenemos una modalidad presencial para las personas del territorio, para aquellos que se quieran acercar a conocer todas estas actividades turísticas que hemos puesto en marcha con este proyecto Mar das Illas. Entonces, esa parte de presencial que sí que mantenemos, pues se va a desarrollar el jueves 24 de septiembre en el Pazo de la Cultura de Pontevedra, y el viernes 25 con una salida al archipiélago de las Islas Cíes, porque el Parque Nacional es uno de los socios que participan en este proyecto.
Todas las personas, además, estarán obligados a cumplir con todas esas medidas higiénico-sanitarias pertinentes. ¿Cuál es el máximo de personas que podrán acudir a las CIES?
Pues es 30 personas, son las 30 personas que se inscriban para participar en este en esta jornada internacional.
Inscribirse previamente para poder participar con total seguridad. ¿Cómo se está adaptando el mundo de la pesca, el mundo del marisqueo, a estos tiempos del coronavirus?
Bueno, pues yo creo que igual que toda la sociedad, con sus dificultades al principio, pero bueno, no nos queda otra. Y bien, yo creo que bien, está saliendo del paso con, bueno, pues con todas las precauciones y con todas las medidas que está, bueno, recomendando, las recomendaciones sanitarias. El uso de la mascarilla ya es frecuente, la distancia, pues se han habilitado tanto los puntos de comercialización como son las lonjas, como las plazas de abastos, se han habilitado ya pues para que los usuarios pues tengamos la máxima seguridad a la hora de desplazarnos a todos estos centros.
Pese a ser un año de pandemia, ha sido un año también muy complejo en lo que tiene que ver con proyectos e iniciativas a llevar a cabo por parte de la Consellería do Mar y también por parte de los GALP. ¿Qué tipo de iniciativas surgieron este año en torno a este proyecto Mar das Illas?
Bueno, pues este año es el último año de este proyecto, que llevamos ya 3 años con él. Es un proyecto que desarrollamos los 3 grupos de las Rías Bajas, los que tenemos territorio en el área de influencia del Parque Nacional, al que estamos muy agradecidos porque hemos podido contar con su colaboración, y gracias a ellos pues hoy en día hemos formado a un gran número de personas del sector pesquero para que sean guías marítimos del Parque Nacional. Es decir, que los pescadores que han participado en las actividades formativas de este proyecto ahora pueden realizar en sus barcos de pesca actividades turísticas promocionando y dando a conocer los recursos del Parque Nacional.
En la capital de la provincia, en la ciudad de Lérez, también habrá actos en el Pazo da Cultura en ese día 24 de septiembre. En él se relatarán diferentes aspectos, pero también sobre turismo marinero en Europa.
Sí, quería, como fin de este proyecto, queríamos pues hacer como una presentación en público de los resultados del mismo. Y se nos ocurrió que una buena manera de hacerlo era desarrollar este seminario internacional. La idea era, en principio, como ya te decía antes, traer a gente aquí de toda Europa, pero al final lo vamos a hacer en este formato semipresencial, por una parte presencial, pero por otra parte también en formato webinar. Vamos a traer iniciativas de toda Europa, vamos a traer a una representante de Farnet que va a hablar de cómo está la situación de estas actividades de pescaturismo y de turismo marinero en toda Europa, pero vamos a traer también iniciativas de Cerdeña, vamos a traer iniciativas de Azores, iniciativas que se están desarrollando en el Mediterráneo español, y también vamos a dar a conocer nuestro propio proyecto. Y algunas de las actividades pues que más éxito han tenido, como es el caso de Amar Carril. Entonces, se van a presentar una serie de experiencias que yo creo que van a ser muy interesantes para todo el sector y para todos los que estamos trabajando ahora en el desarrollo local en las zonas costeras.
Pues desde COPE Vigo y COPE Pontevedra solo nos queda invitar a los oyentes a participar en esta Jornada Internacional de Turismo Marinero y Pesca que se va a celebrar el próximo 24 y también el 25 de septiembre. Muchísimas gracias por acercarnos esta información.
Muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundirla.
Y hablamos del mar, ese gran aliado de Galicia que no puede prescindir de su trabajo, no pueden teletrabajar tampoco los encargados del marisqueo a pie y de pescar en las costas gallegas, pero también queremos hablarte de otro de los sectores afectados por la pandemia, que es el de la construcción y también de su repercusión del COVID-19. Antonio Bernárdez cuenta con protagonista para ello.
Hablamos con la Asociación de Constructores de Pontevedra y lo hacemos en este caso con su gerente, el letrado Javier Carballeda, un hombre experimentado en temas urbanísticos que lidera este proyecto de reciente creación hace un par de años. Javier Carballeda, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bien, ¿qué panorama creéis que os vais a encontrar para los próximos meses y ya pensando un poco más allá en lo que será el próximo año 21 a la hora de poder seguir construyendo, que es a lo que se dedican todas esas empresas reunidas en esta Asociación de Constructores de Pontevedra?
Bueno, pues yo creo que en la vida siempre hay que tener una actitud positiva y nosotros esperamos que el 2020 pues termine razonablemente bien y evidentemente con esta situación que nos ha tocado vivir de la crisis sanitaria motivada por el COVID, pues bueno, la incertidumbre pues está ahí y bueno, es algo a lo que no somos ajenos y bueno, de todos modos pues estamos esperanzados en que el 2021 pues por lo menos no sea tan bueno como el 2020, pero bueno, la incertidumbre económica, como bien decís, está ahí y es algo de lo que no nos podemos abstraer, pero bueno, en principio pues las perspectivas pues no son totalmente negativas en el sector de la construcción.
Para que se pueda construir tiene que haber demanda. Si hablamos de en viviendas en la provincia de Pontevedra, hay que estar muy atento de la situación en la que se encuentran los planes urbanísticos de la capital de la provincia y de la ciudad de Vigo, pero no cabe duda que son planteamientos distintos, ¿no?
Sí, bueno, aquí como bien sabes, Antonio, hace en el mes de agosto terminó el trámite de consultas ambientales del borrador del nuevo plan, cuya previsión es que la aprobación inicial esté aprobada antes de septiembre de 2021 y la aprobación provisional en marzo de 2023. Pero bueno, aquí en Vigo tenemos un instrumento que es la IOP, Instrumento de Ordenación Provisional, que bueno, ha dado cierto margen para que nuevas promociones pues se puedan acometer en Vigo. Y a nivel de Pontevedra capital, pues bueno, tienen un planeamiento de hace bastantes años, pero bueno, no, eso no es óbice para que haya cierta actividad constructiva y se estén desarrollando bastantes promociones en Pontevedra ciudad.
¿Y cuál es la manera adecuada, idónea, que tienen que aglutinar los constructores de la provincia de Pontevedra para poder seguir, continuar con su actividad?
Bueno, yo quería distinguir que en la asociación hay empresas que se dedican más a obra pública o sea, que licitan las administraciones públicas, y luego también hay otras empresas que se dedican más a obra privada. Entonces, bueno, quería hacer esa matización para, bueno, para no, digamos, concentrar toda la actividad constructiva en lo que es el sector residencial, ¿sabes? Que va mucho más allá, se construyen carreteras, infraestructuras hidráulicas, infraestructuras ferroviarias, ¿sabes? Que es algo mucho más amplio que no la mera edificación residencial. Y bueno, la manera que tenemos, nosotros tenemos que ceñirnos a las herramientas que ponen a disposición de la ciudadanía en general los ayuntamientos, que son los planeamientos, y bueno, tenemos que ir aprovechando todas las capacidades edificatorias que estos nos ofrecen, digamos. Pero bueno, digamos que los constructores pues tenemos que ceñirnos a la normativa y al planeamiento que hay vigente en cada municipio. Evidentemente, creemos que la situación ideal es que cada municipio tuviese su planeamiento, pero bueno, es un proceso muy complicado y que lleva mucho tiempo. Y bueno, no es una materia sencilla.
Pues vamos a pensar que esa compaginación entre la obra pública y la obra privada, esa obra que entendemos todos que realizan las administraciones, de humanizaciones, de infraestructuras que necesitan todos los espacios públicos, todos los entornos públicos, pueda de alguna manera complementarse también con esa demanda de vivienda que sigue existiendo en la sociedad y que pueden compatibilizar precisamente la actividad constructiva en la provincia de Pontevedra y el resto, evidentemente, ¿no? Pues Javier Carballeda, letrado y gerente de la Asociación de Constructores de Pontevedra, muchas gracias por estar en directo hoy aquí en COPE.
Muchas gracias a vosotros, Antonio. Venga, un saludo.
La construcción, uno de los grandes damnificados por esta crisis de la pandemia del coronavirus que azota a toda la comunidad y a toda la provincia de Pontevedra. Y en estos últimos minutos de programación de mediodía en COPE Más para toda la provincia de Pontevedra, nos sigues escuchando en el 96.7 si estás en el norte de la provincia y en el 104.7 de FM si estás en el sur. No nos queremos despedir sin repasar además las cifras actualizadas del coronavirus. Hoy son casi 4.000 los infectados en el total de Galicia, con 305 nuevos positivos. De ellos, 24 son en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. En total se suman 271 casos activos. Y en la zona viguesa, en la zona de Vigo, son un total de 302 los pacientes de COVID-19 a día de hoy. 31 nuevos en las últimas 24 horas. Sí que es cierto que estamos lejos de las cifras de otras áreas sanitarias, pero cabe extremar las precauciones para evitar nuevos brotes como el que ha sucedido en las últimas horas en la ciudad olívica. Un nuevo brote en el área de Vigo con 15 nuevos casos positivos vinculados a dos reuniones de un grupo de jóvenes, unos 20 chavales que se concentraron en dos domicilios particulares, uno en la ciudad y otro en la zona del Valmiñor. Decir que en estos momentos se están rastreando los contactos de estos chicos y se está realizando un cribado para detectar esos posibles contagios. Por el momento hay 15 casos confirmados entre los jóvenes y alguno de sus contactos y familiares, aunque no se descarta un incremento de positivos en las próximas horas a medida que vayan saliendo los resultados de esas pruebas PCR. Lo que así ha recordado el Sergas es a los chicos y chicas jóvenes la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad y distanciamiento social que son imprescindibles para evitar la infección del virus y su posible transmisión a futuro. Esto en la zona de Vigo, en la zona de Osalnés, en el término municipal de Vilanova de Arousa, un bar de la zona de Vista Real se vio obligado a cerrar sus puertas ayer por la tarde y también su personal se tuvo que poner en cuarentena al conocerse el positivo de una de sus camareras, positivo por coronavirus, y esa decisión del cierre del establecimiento hostelero se produce como una medida de prevención hasta conocer los resultados de las pruebas que se han realizado al resto de la plantilla y que finalmente han dado negativo Por tanto, en este caso, fortuna porque solo hay ese positivo que conocíamos en el día de ayer y es tiempo de seguir actualizando la información. A las 2:20 vuelve a contactar con nosotros para los informativos Mediodía en COPE Pontevedra. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Que no mata a ti te vuelve más grande. Es lo que vale, es lo que vale. Busca dónde guardar los miedos. Echa pa' un lado los malos tiempos. Lo que pasó ya...
Son las 2, la 1 en Canarias.